Radio Nacional Folclórica presenta Atilio Bleta.
Hola, hola, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estás, José? ¿Lo he dicho bien?
Lo has dicho perfectamente.
De vez en cuando nos damos unos lujos. Aquí tenemos a un historiador español, gallego, un especialista en el tema de nacionalismos y de migraciones, ¿no es cierto?
Cierto, sí. Bueno, intenta hacer lo que se puede.
Ha escrito un ensayo, Suspiros de España, que fue recientemente premiada, ¿verdad?
Cierto.
¿Este libro?
Sí, hace finales de octubre recibió el Premio Nacional de Ensayo en España. O sea, el nombre oficial, el Premio Nacional de Literatura, modalidad ensayo.
Ajá. Suspiro de España hace un resumen de muchos años de historia de España, pero obviamente centrado en la cuestión nacional y de los nacionalismos, ¿no es cierto?
Cierto. Mi propósito era llevar a cabo un recorrido que empezaría a principios del siglo XIX y acabaría en la actualidad, acabó en el 2018, ahora habría que reactualizarlo, de hecho, donde se intenta mostrar el desarrollo del nacionalismo del que pocas veces se habla cuando se trata de la cuestión de los nacionalismos en España, que es precisamente del nacionalismo que defiende que España es una nación, el nacionalismo español, que algunos podrán llamar la idea de nación en la España contemporánea, otros lo llaman del patriotismo español, bien, yo lo llamo nacionalismo. Aunque también hago una pequeña introducción en la que trato de los usos del término patria y nación en la España imperial del antiguo régimen, es decir, en el Imperio Español desde finales del siglo XV.
Estamos en Radio Nacional Folclórica. La tengo hoy a Gloria Sarmiento. ¿Cómo estás, Gloria? Y Diego Ruiz Díaz, como siempre, en la producción. Tenemos un contestador automático. Ahí nos pueden dejar mensaje, 30 segundos nada más, 4999-0987. También al WhatsApp, Nacional Folclórica, 11-3109-5896. Y otra manera de comunicarse es mediante nuestro correo electrónico, soltandopájaros@hotmail.com, o al Facebook, que lleva Soldando Pájaros, o a mi nombre, yo soy Atilio Bleta. Ya hice todos los deberes. Y lo que me gustaría es que, porque se habla de España, cierto, vos haces un planteo que decís que España primero es una noción geográfica.
Exactamente.
Pero es, quizás no sea el único país europeo, pero es uno de los pocos, Francia puede ser otro, que tiene esa unidad geográfica vinculada después al Estado Nacional. Es decir, no cambió mucho España.
No, la paradoja de España es que es un Estado-Nación que desde mediados finales del siglo XIX se lleva preguntando de manera obsesiva por su supervivencia, por su condición como nación o no, y al mismo tiempo es uno de los estados-nación europeos, junto con Portugal, con fronteras más estables.
Exactamente.
Es decir, las fronteras pirenaicas no han cambiado desde 1648... con la frontera con el Reino de Francia, bueno, ahí, por ahí en la isla de los Paisanes, un par de
pequeños territorios, alguna poca cosa, claro.
Y la frontera con Portugal se ha mantenido estable desde la independencia de Portugal, digamos, en 1640, sí, con algunos ajustes fronterizos en el siglo XIX, pero comparado con lo que ha sido el devenir de las fronteras europeas, en Europa centro-oriental, pero también en Europa occidental. Antes hablábamos
Francia-Alemania, nada más ni nada menos.
Saboya, ahí incluso Gran Bretaña, si consideramos que Irlanda fue parte.
Tal cual.
De Gran Bretaña hasta 1939, que se declara independiente la República de Irlanda, es un caso bastante sorprendente de salud de hierro de un enfermo crónico, digamos.
Exactamente, exactamente. Estás los ejemplos, el ejemplo alemano, francés y Alemania, viene de lejos, facilita la unidad alemana, la guerra franco-prusiana, y después, bueno, tenemos de vuelta la pelea en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, hay ahí un ir y venir que no ha contaminado a España, estas peleas europeas, o poco, digamos, ¿no?
Poco, también porque la monarquía española en la Primera Guerra Mundial, después el régimen de Franco en la Segunda Guerra Mundial, procuraron mantenerse al margen.
La neutralidad.
De la contienda, en el caso de la Primera Guerra Mundial, porque la intente no estaba dispuesta a garantizar a rey Alfonso XIII lo que él pedía, que entre otras cosas era, por cierto, la anexión de Portugal, parece ser.
Nada más y nada menos.
Nada más y nada menos. Y en la Segunda Guerra Mundial, pues porque igualmente Hitler, el eje, estaba poco interesado en contar con la participación de la España franquista, el precio que pedía Franco, que era, ni más ni menos, que la cesión de buena parte del África Occidental francesa.
Claro, claro.
Hitler prefería tener apaciguado, digamos, de su lado a la Francia de Vichy, que no crearse una enemistad con Francia, o una mayor enemistad con Francia, con la Francia colaboracionista, a costa precisamente del aporte, digamos, de una España franquista que le prometía poco.
No nos vamos a meter con este asunto, que fue muchas veces tema de conversación, pero a los franceses no les gusta mucho que recuerde lo que se está diciendo, que hubo una parte de Francia importante que colaboró con los nazis y que fue gobernada por los propios franceses.
Cierto, y que participaron en las deportaciones también en la gendarmería francesa. Es verdad que ha sido reconocido en su momento por Jacques Chirac, fue reconocido en un discurso histórico. Es decir, tal cual. También ha asumido esa parte de su pasado.
Tal cual, tal cual. Nosotros volvamos, tenemos a la España católica, a la España de los Reyes Católicos, y ahí remite una suerte de mito fundacional. No nos vayamos a los visigodos como vos planteás acá, pero ese es uno de los mitos. Sin embargo, vos afirmás, como tantos otros historiadores, que recién podemos hablar de nación en el sentido moderno a partir de la segunda mitad del siglo XIX.
Yo diría a partir de finales del siglo XVIII, cuando la Revolución Francesa, la Revolución
Quise decir liberales, siglo XVIII, perdón. Es decir, Revolución de Estados Unidos, Revolución Francesa.
No lo dudaba. Cuando efectivamente se sustituye el criterio de legitimación del poder de las monarquías imperiales de antiguo régimen, que se basaban sobre todo en dos criterios, la legitimidad dinástica y la confesión religiosa, por un nuevo titular de la soberanía que es colectivo, que ya no es el rey. Y ese nuevo titular de la soberanía es la nación. Una nación integrada por ciudadanos libres e iguales ante la ley, no necesariamente libres e iguales en derechos políticos activos. Ojo, eso tardaría mucho más. De entrada, es una nación integrada por ciudadanos masculinos. Y continuando, no todos tenían el mismo derecho de sufragio, las mismas oportunidades de participación. Esto se fue ampliando. La nación pasó a ser, digamos, el nuevo dios de la modernidad, pasó a sustituir a lo que era el rey y en muchos casos también a lo que era la religión como fundamentos de legitimidad del poder político.
Un argumento legitimador de los nacionalismos nacientes son las guerras coloniales, lo que se conoce como el fenómeno de expansión colonial europeo, que se nota también en España. ¿Qué es lo que pasa?
Cierto. Hombre, España es un caso particular.
Vos decís que, disculpame, sí, que ingresa tarde a este reparto colonial, básicamente al del África, ¿no?
Sí, pero sigue siendo un imperio colonial.
Claro.
Es decir, están los restos del imperio colonial ultramarino, del imperio premoderno.
¿Y cuáles son los países en América?
Pues son Cuba, Puerto Rico, luego están las Filipinas, por un tiempo Santo Domingo, que pide la reincorporación a España. Lo que pasa es que el vínculo con esas colonias ultramarinas después de la emancipación de la mayoría de los territorios americanos cambia, sobre todo con Cuba. Cuba pasa a ser considerado por la opinión pública metropolitana, incluso no tanto por la legislación, pero sí por los hacedores de opinión y por buena parte de los habitantes de la España metropolitana, como una provincia más, como una provincia lejana, calurosa, diferente, pero con la que se establecían profundos vínculos sociales. Es más, las élites coloniales españolas, sobre todo las élites madrileñas, estaban muy imbricadas con lo que se dio en llamar la sacarocracia cubana, con todos los exportadores de azúcar, los grandes terratenientes de Cuba, y por tanto la pérdida de Cuba en 1898 fue algo muy diferente de lo que había sido la pérdida pues del virreinato del Río de la Plata, de Nueva España, etcétera. Es decir,
eso fue en 1898, una guerrita muy cortita que inventa Estados Unidos para quedarse precisamente sí. con Cuba, con Puerto Rico, con Filipinas.
Con Filipinas. Bueno, en teoría para liberarlos, luego estableció un periodo de gobierno especial, etcétera. Tengamos en cuenta, eso sí, que en Cuba había habido un conflicto mucho más prolongado.
Una guerra de liberación,
claro. Había una guerra de 10 años, una guerra chiquita, etcétera. Ahora, eso no cambió, realmente no se revirtió en favor de los mambises hasta que intervinieron los Estados Unidos. Pero bueno, siempre, por decirlo de manera muy breve, cuando se independiza, cuando se independizan los territorios de América, primer tercio del siglo XIX, a la opinión pública española, básicamente los liberales españoles consideraban que eran unos territorios que había perdido el rey. A ellos lo que les interesaba era construir la nación en la España metropolitana, en Europa. Cuando se pierde Cuba en 1898, el impacto social es mucho mayor porque se siente que se ha perdido, que se ha amputado una parte de la nación. O sea, ahí se puede apreciar, digamos, el cambio de concepción de la comunidad política, ¿no?
Hay ahí un proceso de depresión, digamos, ¿no?
Sí.
Es decir, bueno, nos hemos convertido en una potencia menor, se escuchaba decir a publicistas españoles, en comparación con lo que estaba sucediendo Francia, la naciente Alemania, incluso, y por supuesto Gran Bretaña, ¿no?
Sí, ahí en ese momento es un momento de expansión de los colonialismos europeos, sobre todo hacia África, en parte también hacia Asia. Es un momento también en el que los colonialismos premodernos, sobre todo el portugués y el español, se ven en crisis. Es decir, Portugal sufre unos años antes la crisis del ultimátum, en 1890. E incluso nuevos llegados, también del sur de Europa, como Italia, sufren una derrota estrepitosa en Adua frente a Etiopía. Es decir, eso da lugar a aquella famosa frase, aquel discurso de un premier británico, Lord Salisbury, según el cual pues había naciones moribundas, que eran las latinas, el futuro pertenecía a las razas anglosajonas, digamos, ¿no?, a las razas germánicas y del norte.
Que hemos nacido para civilizar y para gobernar, dijo otro premier después.
Exactamente.
Somos una raza de gobernantes.
Exactamente.
Se me está escapando el apellido ahora, de ahí de 1870,
1880. Creo que era Gladstone quien lo dijo.
Gladstone,
exactamente,
sí. Señor. Sí, señor Gladstone, tal cual. Somos una raza de gobernantes. Justificaban la colonia de eso, pero bueno, no nos vayamos. Lo que me gustaría que digas es esta: tenemos la pretensión de establecer la nación española, pero hay una suerte de competencia con nacionalismos regionales,
uh-huh.
Algunos más fuertes, otros más débiles, pero que están y que además tienen dos cosas que son prerequisitos de una nación: están en un territorio y tienen lengua propia.
Sí, eso no tiene por qué ser siempre una condición suficiente, puede ser necesaria, pero no es imprescindible. Hay nacionalismos que sin Estado que surgen sin una importante lengua propia, pero que apelan a otros argumentos, en su tradición histórica, su pasado como reino independiente, su sociedad civil, sus códigos jurídicos propios. Estoy pensando sobre todo en Escocia, donde el papel del idioma es casi irrelevante, ¿no? En el caso español, lo que tenemos en el siglo XIX básicamente es un intento no tan sistemático de construir un Estado-nación siguiendo el modelo de otros Estados-naciones europeos. Es decir, el Estado estaba, las fronteras estaban, eran las fronteras de la antigua monarquía. sobre todo las fronteras metropolitanas y también imperiales. Lo que faltaba era construir una nueva conciencia de pertenencia a esa, a ese Estado, que se basase en una idea nueva, que era la nación. Aquí la polémica está, o digamos la polémica entre historiadores está, entre los que defienden que el Estado era débil, por eso no fue capaz de construir la nación española, y a consecuencia de eso, a partir de 1898 empiezan a emerger los nacionalismos subestatales o en la periferia.
¿Cuáles?
El catalán primero, el vasco, más tarde el gallego, con diferentes grados de desarrollo y fuerza, y otros que dicen o decimos, bien, aquí el problema no es que el Estado fuese débil, el problema ha sido la conversión, digamos, de una comunidad política posimperial en un Estado-nación moderno, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que hasta la pérdida de Cuba, realmente los nacionalismos periféricos son fenómenos muy minoritarios, muy puntuales, y que realmente nada anunciaba a lo que sería su desarrollo posterior. También había en Francia regionalistas o nacionalistas bretones o citanos, etcétera.
Vamos a escuchar, hay una música, casualmente, Suspiros, como tu libro, Suspiros de España, que del film Soldados de Salamina, esto es un film de David Trueba, muy lindo, de 2003, y canta un cantor que a mí me puede, que es Diego El Cigala. Suspiros de España, vamos. Muchas versiones de Suspiro de España, de algunos pasodobles. Nuestro invitado, que tiene muy buen gusto para la música, José María Núñez Seixas. ¿Lo
Manuel,
dije?
Manuel.
Ay, Manuel, perdón.
Nada.
Núñez Seixas, porque tengo el M
sí, de, lo suelo,
del formato.
Sí, le pasa a mucha gente. Lo que pasa es que si no tengo un nombre excesivamente largo.
Y, bueno, él es el que nos recomendó precisamente Suspiro de España. Después tengo... Vamos a poner otra música gallega y catalana y nos vamos con música vasca. Pero ahora... vos recién hiciste una suerte de síntesis que creo que es bueno que la repitas, yo sé, porque recorre la historia del siglo XX, sobre todo de los últimos años del siglo XX y estos últimos años de este siglo, que es este fenómeno creciente de los nacionalismos regionales, particularmente primero del vasco y después del catalán, que lo tenemos en plena efervescencia. ¿Cómo se explica ese proceso que estuviera, digamos, que fuera una cosa relativamente irrelevante y de pronto cobra una vigencia fenomenal?
Bien, sobre esto se puede especular bastante. Para el caso vasco, que el Partido Nacionalista Vasco surge en 1895, lo que favorece sobre todo su crecimiento es, por un lado, la deslegitimación del proyecto nacional español por su derrota colonial, después los cambios sociales que sufre Vizcaya, que pasa de ser una región rural a ser una región industrial, inmigración de otras partes de España, etcétera. Y la respuesta que algunos sectores sociales dan a esto es afirmar la diferencia etnocultural vasca, digamos, hasta un extremo mucho mayor de lo que había hecho antes el regionalismo basado en la defensa de los fueros y libertades vascas dentro de la monarquía hispánica, ¿no? El catalanismo es algo parecido. Al desprestigio que sufre el proyecto nacional español se suma el interés de algunos sectores sociales en Barcelona por promover una alternativa propia. Y eso va llevando progresivamente a la asunción de un proyecto nacional propio, ¿no? En Galicia este proceso es más tardío, surge después o durante la Primera Guerra Mundial y nunca recibe el apoyo de unos sectores sociales, sobre todo de burguesía, clases medias, tan amplio como el caso vasco y catalán. Son movimientos que se van articulando, se van diversificando política y culturalmente y que, sobre todo durante los años 30 del siglo XX, durante la Segunda República y la Guerra Civil, se consolidan socialmente, ¿no? Nunca llegan a suponer, ni siquiera en el caso catalán y tampoco el vasco, la mayoría absoluta de la población. Tienen un apoyo social muy significativo, son actores políticos cada vez más importantes y, de hecho, durante la Guerra Civil también sufren una escisión entre sectores de derecha que apoyan a Franco, reticentemente, y sectores republicanos y de izquierda que apoyan a la República. Está el caso de los vascos, digamos, que pese a ser un partido católico, integrista en muchos aspectos, con ciertos ribetes, digamos, de fuerismo, de casi incluso diríamos de racismo cultural, apoyan también a la República porque es la República, entienden que solo la República les garantizará su deseada autonomía, ¿no? Bueno, después la historia durante el franquismo, viene a ser que el franquismo impone un proyecto de nación que quizás no es homogéneo, pero sí es homogeneizador. Es decir, hay diferentes sensibilidades dentro del nacionalismo.
Prohíbe los idiomas, la educación, al comienzo, ¿no es cierto?, por lo menos. Sí. La lengua que no se pueda enseñar ni en Galicia, ni en el País Vasco, ni en Cataluña.
Efectivamente, prohíbe el uso público de los idiomas, prohíbe el uso administrativo, prohíbe que los idiomas diferentes del castellano se utilicen en la enseñanza. Muestra una mayor tolerancia hacia el uso privado informal de los idiomas, sobre todo aquellos que no estaban, en opinión de los teóricos franquistas, contaminados por el virus separatista. Es decir, ellos a veces hacían una diferencia entre... Pongamos por caso el gallego popular y el gallego de los galleguistas, que sería más elaborado, más próximo al portugués, etcétera, o el vascuence nuestro y el vascuence de los separatistas, lleno de palabras inventadas, neologismos, etcétera, ¿no? Pero esta postura se mantiene prácticamente hasta el año 75. Es cierto que luego los márgenes de tolerancia se ampliaron un poco y de manera progresiva desde finales de la Segunda Guerra Mundial, es decir, cuando el régimen de Franco se da cuenta de que para garantizar su supervivencia en la nueva Europa de la Guerra Fría tiene que aflojar la represión, tiene que cubrir o disimular buena parte de sus elementos más profascistas y también adopta una vestimenta católica, sobre todo, recurre al catolicismo y a un nacionalismo basado sobre todo en los valores tradicionales y en términos de tolerancia de los idiomas regionales sigue sin tolerar o sigue sin autorizar su uso público y en las escuelas, pero sí, digamos, permite que se publique literatura, etcétera.
Tenemos un mensaje de Ricardo Álvarez. Algunas cosas has contestado, pero bueno, gracias por escribirnos a soltandopájaros@hotmail.com. Preguntas por las colonias que quedaron en manos de España, Ceuta y Melilla, y las Canarias. Bueno, ya, no sé si se acepta el término colonia para las Canarias. El último que pierde España, dice, es Cuba y Filipinas. Lo que dice que eso en el nacionalismo, en los nacionalismos y en la unidad de España, que cayó mal, que fue mal mirado. Gracias, Ricardo. Bueno, hay alguna pregunta y alguna afirmación también, ¿no?
A ver, los nacionalistas canarios, que también existen, son pocos, son minoritarios, afirman que efectivamente Canarias es un territorio africano y que es una última colonia de España, una colonia no colonizada. Si seguimos la pauta de la expansión atlántica de la monarquía hispana, primero la monarquía castellana, efectivamente fue uno de los primeros territorios conquistados y colonizados, igual que Ceuta, que primero lo fue por los portugueses y luego pasó a ser posesión de Castilla o de Melilla, y se podía añadir Orán y otros lugares, ¿no?, que luego se perdieron. Hay una diferencia, sin embargo, en la edad contemporánea, y es que así como Cuba, Puerto Rico y Filipinas siempre estuvieron sometidos a una legislación especial y no se reconocían a los habitantes de esos territorios los mismos derechos políticos que se reconocían a los habitantes de la metrópoli, eso no regía para las Canarias de Melilla, que eran a todos los efectos provincias españolas. Bueno, es decir, y donde, digamos, el sentimiento de pertenencia a la nación española estaba bastante arraigado.
Dicen los gobernantes españoles de los últimos 20 años, cada vez que hay un problema, que ocurre algo en Melilla o en Ceuta, que se cuelan migrantes, dice, tenemos un problema en Europa, no solo en España.
Sí, sí, la población de Ceuta y Melilla, a mí me ha sucedido estar en Melilla hace 3 años, en unas jornadas, la población local de Melilla está profundamente orgullosa de ser española, la bandera española ondea en todos los lados, y aunque una parte importante de los melillenses son de origen marroquí, son descendientes claro, de nietos, hijos de inmigrantes marroquíes que después se naturalizaron españoles, allí la conciencia mayoritaria es de no querer tener nada que ver con Marruecos.
Nos vamos a la tanda y enseguida volvemos con José Manuel Núñez Seisas, Suspiros de España, el nacionalismo español, 1808-2008, me acaba de regalar en forma de libro, editado por Crítica, en tapa dura, una preciosura que yo recomiendo. ¿Va a salir así en libro o en formato digital acá en la Argentina?
Yo supongo que algunos ejemplares estarán disponibles.
Ya están disponibles, sí.
Ha nacido el libro, tiene ya un año, porque el premio siempre será libros del año anterior, ¿no? Después se puede comprar en ebook. Creo que lo van a reeditar, espero que lo reediten. Cuando se agote esta edición, con el impulso, digamos, del premio, aprovecharé para introducir algunas correcciones o actualizaciones, porque algún gazapo, que obviamente no voy a descubrir aquí, siempre se suelta, ¿no?, siempre se cuela, ¿no?
Vamos.
Buen día, Soltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. En la época de Franco surgieron movimientos artísticos reivindicatorios de nacionalismo, por ejemplo la Nova Cançó catalana, Miquel Laboa en País Vasco. No conozco en Galicia si ocurrió lo mismo, si hubo algún movimiento artístico de ese tipo. Había dos cuestiones ahí, ¿no? Franco tenía su programa unificador y además Franco también era gallego, ¿no? Gracias.
Gracias, Jorge. Hay una pregunta sí. de un oyente habitual que tenemos.
Efectivamente, entonces, a Franco lo nacieron en Ferrol, pero bueno, yo nunca diría que era muy gallego, ni se sentía muy gallego, ¿no? Pero porque las familias militares estaban muy entremezcladas, en fin, era un poco casi como mundos aparte, ¿no? Tanto en Ferrol como en las bases navales, en Ferrol como en Cádiz. Efectivamente sí, también hubo un movimiento similar a lo que fue la Nova Cançó o el Sexta Jutxes en Cataluña, en Galicia, que fue un movimiento que se llamó Voces Ceibes, Voces Libres, y que surgió casi al mismo tiempo, no como traducción automática del movimiento catalán, sino que tenía sus propias raíces y de lo que fueron exponentes cantantes como Benedicto, Viviano, etcétera. Incluso una derivación, digamos, de este movimiento de Voces Ceibes fue una canción más ligera, más pop, por ejemplo Andrés Dobarro. Una canción en gallego de Andrés Dobarro llegó a ser número uno de ventas en España durante un tiempo, a principios de los 70, ¿no?
Vos sabés que, bueno, uno es un hombre grande, yo soy más tradicionalista, y a mí me gusta mucho Amancio Prada cantando en gallego, y lo vamos a escuchar, sí, lo vamos a Gloria, lo escuchamos. Adiós Ríos, adiós Fuentes. ¿Te parece, José?
Sí, me parece.
Vamos,
magnífico.
A ver.
Adiós ríos, adiós fuentes, adiós regatos pequeños, adiós vista dos meus sonhos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra donde me criei, hortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei, prado, ríos, arboredas, pinares que move o vento, paxariños, fiadores, casiña do meu contento, muiño dos castañares, noites claras do lugar, campaniñas, timbradoiras da igrexiña do lugar, amoriñas das silveiras que lle daba o meu amor, camiño santo humilde, adiós para sempre, adiós. Adiós gloria, adiós contento, deixo a casa onde nasci, deixo a aldea que conozco por un mundo que non vi, deixo amigos por extraños, deixo a beira polo mar, deixo en fin canto ben quero que pudera non deixar. Adiós, adiós que me vou, herviñas do campo santo, donde meu pai se enterrou, herviñas que viquei tanto, terriña que nos criou. Se soñan longe, moi longe, as campanas do pomar, para min hai coitadinho, nunca máis se han de tocar. Se soñan longe, moi longe, cada bala dando lor, vou me sollo sin arrimo, miña terra, adiós, adiós, adiós.
Buen día, Soltando Pájaros, les habla Juan de Don Bosco. Perdón que hoy me enganché un poquito más tarde con el programa. Me gustaría dejarle una pregunta para el amigo español que está hablando sobre el tema de historia de España. En España, de acá a 10 años, ¿qué piensa que es lo que va a ocurrir? Gracias, un saludo para todos.
Esta es una pregunta seguramente que la vas a contestar porque está el tema catalán, pero quiero antes preguntarte, nos mandaron por correo electrónico soltandopájaros@hotmail.com, José Figueras pregunta si Franco y su educación fascista no fue contraproducente con los nacionalismos y el surgimiento de ETA. ¿Hubo otros intentos de gallegos, catalanes o valencias como el de ETA? Es una linda pregunta.
Bien, son varias cuestiones.
Sí.
La educación fascista de Franco yo no la llamaría fascista en el sentido historiográfico, politológico del término, una educación sobre todo nacional católica. Es decir, don Manuel Azaña, último presidente de la República Española, dejó escrito que en España no había base social ni condiciones para un auténtico fascismo, que lo que habría sería un régimen con muchas procesiones militares, con muchas procesiones encabezadas por militares y dedicadas a la Virgen del Pilar, ¿no? Y la educación nacional católica fue en buena parte eso. ¿Fue contraproducente? Sí, fue contraproducente en el sentido en que, sobre todo en algunos territorios, se vivió el franquismo como una suerte de ocupación. Esto fue sobre todo en parte el caso en Guipúzcoa y en Vizcaya, en algunas zonas del País Vasco, donde, digamos, surgió una nueva generación que abrazó las nuevas teorías de liberación nacional, que en parte llegaban del Tercer Mundo, desde Cuba, y que fundaron ETA, ¿no? Euskaditas Catasuna, la organización que después, sobre todo a partir del año 68, se convirtió o adoptó el terrorismo como forma de
se militariza.
Se militariza, por así decirlo, ¿no? ¿Hubo otros intentos? Sí, también hubo conatos de crear grupos así, tanto en Cataluña, fue el caso de Tarrayura, que se autodisolvió en 1992, que fue un grupo mucho menos cruento, con mínimo apoyo social, y que básicamente, bueno, se cobró alguna víctima mortal, pero su actividad no era en nada comparable a la de ETA. Igualmente en Galicia surgieron varios grupos ya antes de la muerte de Franco, el llamado Comando Armado de la UPGA. De hecho, pues uno de sus activistas murió en Ferrol en agosto del 75 y se sigue conmemorando en agosto de cada año en Galicia, por parte de algunos sectores, su muerte, el primer mártir, Moncho Reboiras. Y después, durante la transición, hasta finales de los 90, pues siguieron existiendo varios grupos. En todo caso, ninguno de ellos ha adquirido la relevancia, la continuidad y el cierto apoyo social en algunos sectores que tuvo ETA, ¿no?, hasta su disolución.
La otra pregunta, esta que nos hizo nuestro amigo de Don Bosco, ¿qué puede pasar en España? ¿Vos alguna cosa augurás sobre el caso Cataluña? No lo decís así de manera definitiva, pero sospechás que ahí hay un problema que no está resuelto.
A ver, yo me ciño a lo que es evidente. Lo que es evidente es que ahí hay un problema político. Un problema político que sería totalmente ilusorio reducirlo a una cuestión de orden público por parte del gobierno español. También es ilusorio convertirlo en una mera cuestión judicial. Eso no se va a solucionar con condenas, eso no se va a solucionar con policías, ni mucho menos.
Disculpame, ¿qué es lo que está ocurriendo? Toda la defensa que ha hecho de la integridad española el anterior gobierno de Rajoy ha sido la defensa de la Constitución.
Sí, pero
¿no es cierto?
Eso es el mantra que defiende el nacionalismo español actual, sea de derechas o también de izquierdas en buena medida. O la defensa,
ahora están los socialistas.
La Constitución como tótem irrevocable y que no se puede revisar. Pero el hecho es que si hay un 40-40% de la población catalana que quiere cambiar su estatus, en algún momento habrá que tenerlo en cuenta. ¿Por qué fórmulas concretas? Bueno, habría que ver. Yo, desde luego, si esto dependiese de mí, arbitraría a medio o largo plazo algún tipo de consulta o referéndum. Luego habría que discutir sobre las preguntas, habría que discutir sobre las condiciones. Desde luego, ahora mismo, digamos, con el paño todavía caliente y con el telón de fondo, las protestas en Barcelona, etcétera, que a ver, que no son comparables a las de Chile, por ejemplo, ¿eh? Es decir, hay mucho teatro por ambas partes. En el caso catalán no tenemos aquí tiempo de entrar en ello, pero en algún momento habrá que abordar una solución política, que si no pasa por un referéndum, pues tendrá que pasar por algún tipo de reconocimiento dentro del Estado descentralizado español, dentro del Estado de las autonomías, que es cierto, es un Estado muy descentralizado, que no es un Estado federal, pero es más descentralizado que muchos Estados federales.
Hay muchas autonomías.
Claro, pero dentro de esas autonomías, en principio, se había planteado que existiría una cierta simetría, cuando menos en términos de políticas de reconocimiento, para las que se consideraban históricas, esto es, para Cataluña, País Vasco y Galicia. Y esa diferencia se ha ido diluyendo con el paso del tiempo, aunque en el caso vasco hay una diferencia importante, también el de Navarra, que tiene su propia capacidad para recaudar impuestos, es decir, autonomía financiera. En un principio, buena parte del catalanismo lo que abogaba es por un estatus semejante al vasco, ¿no? Lo que pasa es que entonces, digamos, buena parte de los pilares del estado de bienestar y organización financiera del Estado tendrían que reestructurarse profundamente. Algunos temen que...
Porque Cataluña es la región más rica de España.
No solo porque era más rica, sino que también... sino porque el régimen de concierto vasco no se puede aplicar a todas las regiones, porque si esto sería, pues realmente no saldrían las cuentas, ¿no? Sería complicado explicar aquí. En todo caso, volviendo a la pregunta del amigo, yo soy historiador, yo me dedico a estudiar los muertos, sin embargo me encuentro siempre con la paradoja de que cuando vengo a una de estas tribunas me pregunta por los vivos y por los que van a nacer, ¿no? Y los historiadores, curiosamente, siempre nos preguntan por estas cosas. Nadie les pregunta a los politólogos, a los economistas. Dice, bueno, a la gente que se supone que sabe de esto, ¿no? Porque del pasado se aprende, pero las fórmulas del pasado rara vez se repiten. Como mucho podemos aprender a no cometer los mismos errores. Y ya sabemos bastante de errores cometidos con esta cuestión en el pasado, ¿no? Yo creo que la solución primero tiene que pasar por una descompresión, segundo por algún tipo de medidas simbólicas de acercamiento, tercero por hacer política y no por hacer, digamos, solamente gestos hacia la propia barra, por ponerlo en argentino,
sí,
la propia barra de seguidores, y finalmente por algún tipo de reconocimiento mutuo. Uno tiene que reconocer que hay un problema político que requiere soluciones políticas y sin cortapisas de entrada. Y otros tienen que reconocer que no tienen la mayoría absoluta de la voluntad del pueblo catalán. La última encuesta de Generalitat dice que es un 40-41% de la población que quiere independencia.
Ojo. Claro, tal cual. Mitades y mitades, por lo menos, ¿no? Tenemos... ya que hablamos de Cataluña, vamos a escuchar música catalana. Tenemos a María del Mar. Ay,
Bonet,
¿te gusta? A mí me gusta mucho,
me encanta,
también.
Tiene una voz maravillosa.
Maravillosa. Y aquí en este tema, Danza de la Primavera, hay varias, pero esta es muy, muy bella. Danza de la Primavera, la catalana María del Mar Bonet.
Febrer, maduís, la carta tan precisa, moltes lilas obrint el pi, i en el cor m'hi creixi una palmera, que exigent que ve la primavera, que exigent que ve la primavera, i el meu cor tan malaltit, fins que es cremi dins de la foguera, no puc desfer-me del teu encís. No puc desfer-me del teu encís, oferir les franques, ballar amb ella, pentinar-me el seu vent la cabellera, cantar les llunes de les seves nits.
A ti, Violeta, te habla Pupi. Muy interesante la charla. Quería preguntarle al señor que invitaste si España recibe migrantes como de Medio Oriente, como están llegando en botes a Italia, ¿no? De Lampedusa, todo eso. Si recibe también la misma cantidad, de qué países y cuál es la política con respecto a la gente que se refugia, digamos, en Europa, ¿no? Para tener una vida mejor.
Para el historiador gallego, me imagino el bajar de ríos con alegría. Desde un tren sueño el llegar de Aurora de repente a Galicia y arribar con este inmenso afán de ausencias hondas. Ver valles y prados, la huerta, la tierra mía. Llegar sin avisar a nadie, arribar a solas, bajando entre los pinos al tren de la ansia mía. De aquella tierra donde las flores se enarbolan, cual ikebanas multicolores siempre vivas. Ya el espíritu de gaita me estalla en el pecho.
Son 30 segundos, pero bueno, te han dedicado una poesía, José.
Muy emotiva. ¿No?
Muy emotiva.
Gracias por la poesía. Y en cuanto a la pregunta sobre los inmigrantes, bueno, sería larga de responder, pero brevemente. A España no llegan apenas sirios, simplemente porque España está lejos, aunque es cierto que algunos de los barcos que transportaban inmigrantes sirios han acabado recalando en España, sobre todo cuando en Italia se les planteaban problemas, etcétera. España lo que recibe son sobre todo inmigrantes de inmigrantes ilegales, digámoslo así, recibe inmigrantes también de Rumanía, de Latinoamérica, de otros lugares, últimamente menos, pero sobre todo ha recibido mucha inmigración ilegal procedente de Marruecos y de toda el África subsahariana. ¿Cuál es la actitud hacia
Marruecos? Una plataforma, pero vienen de abajo.
Provienen de abajo, exactamente, de Mauritania, de otros países. Ceuta y Melilla están concebidas como ciudades fortalezas, sobre todo Ceuta, es decir, una valla, porque son consideradas una suerte de avanzadas de la Unión Europea para contener esta ola inmigrante. ¿Cuándo han superado, digamos, este primer impedimento, cuando llegan en patera, simplemente cruzan el estrecho, cruzan hacia las playas de Andalucía? Normalmente son acogidos, son integrados en centros de acogida de inmigrantes, condiciones humanitarias, no ha habido grandes quejas al respecto. Cada cierto tiempo a muchos se les regulariza, a otros se les devuelve a sus países. Lo que pasa es que aquí las posturas son muy cambiantes. La derecha, sobre todo el gobierno de derecha, hasta el gobierno de Rajoy, tenía una actitud de control de la inmigración, mientras que la izquierda tiene una actitud, no voy a decir de brazos abiertos, pero sí un poco más
abierta, contemplativa.
Más contemplativa, pero a largo plazo también tampoco toman en consideración una política de brazos abiertos.
Tenemos dos mensajes más, uno al WhatsApp, al 3109-5896. Pregunta: ¿qué piensa el invitado sobre el problema actual en Cataluña? ¿Habrá separación? Ya lo contestaste esto. ¿Cuánto juegan los grandes capitales? Esto no. Este es una... Porque es cierto este asunto de que algunas firmas importantes catalanas han mudado ya su territorio jurídico, por lo pronto.
Sí, han cambiado su sede.
Su sede jurídica.
Su sede jurídica, grandes bancos, grandes empresas. Esto fue de manera consecuente al 1 de octubre, es decir, han sido además varias decenas, entonces son empresas muy importantes. Esto quiere decir que sus impuestos los pasarían a pagar básicamente en España, en el supuesto hipotético de una separación traumática de Cataluña, que yo no creo que se vaya a producir, respondiendo a la pregunta anterior, en parte porque ni hay suficiente base social por el momento, ni hay tampoco interés por parte de la comunidad internacional, empezando por la Unión Europea, por acoger una república autoproclamada. No soy futurólogo, pero yo creo que solo los que creen en la fuerza de voluntad y en la política ficción lo consideran probable.
Además hay un tema... Perdón,
pero bueno, volviendo a los grandes capitales, solamente añadiría que aunque en España a veces muchas veces se habla del IBEX 35, las empresas que cotizan en la bolsa española, como el gran deus ex machina, como el que maneja los hilos de la política española, hemos visto recientemente que esto no siempre funciona. Por poner un caso, todo el mundo daba por hecho que habría un pacto, una gran coalición PSOE, Partido Socialista, Partido Popular, por las presiones precisamente del IBEX 35, y lo primero que ha hecho el PSOE ha sido firmar un pacto con Podemos. En el pasado, el Partido Liberal, o supuestamente Liberal Ciudadanos, que era un hijo predilecto del IBEX 35, había recibido grandes presiones para apoyar la investidura de Pedro Sánchez en este verano, y el partido no cedió. La política sigue teniendo
autonomía
relativa, ¿no?
Claro, tal cual. Mario Pérez de Lanús pregunta: ¿por qué la derecha rechaza las autonomías? A su vez, la izquierda, como Podemos, no saben si aceptan o no mayor autonomía. Vos hablaste precisamente de Podemos, que ahora hay una alianza con los socialistas, ¿no? Y hablaste de Ciudadanos, que fue un papelón en la última elección.
Efectivamente. Bueno, a ver, yo no diría que la derecha rechaza las autonomías. Yo creo que eso es una visión un poco apresurada del asunto. La derecha mayoritaria, que sigue siendo la derecha conservadora, liberal del Partido Popular, acepta el sistema autonómico. Lo que no quiere es reformarlo otorgando más poderes, digamos, a las regiones, que ya tienen bastantes, controlan la educación, controlan la sanidad, y muy importantes parcelas del presupuesto, es decir, casi un 25% del presupuesto público español está gestionado por las autonomías. o más, creo que el porcentaje se acerca, es más del 30, pero en todo caso, la derecha lo que no quiere es profundizar en una mayor asimetría, es decir, dar algún tipo de trato preferencial al País Vasco, Cataluña y o Galicia, y tampoco quiero ir a hablar, digamos, de romper el sujeto de soberanía. Y es verdad que en la derecha radical, que se ha consolidado recientemente, Vox, hay una postura de rechazo radical hacia las autonomías que se consideran, pues, como boliches para el disfrute de los políticos, como mecanismos de creación de generación de gasto público, etcétera, etcétera, a pesar de que su mayor líder, Santiago Abascal, durante varios años ha vivido de uno de estos chiringuitos, ¿no?, de todos estos bochinches creados por una autonomía, pero bueno, eso es otra cuestión. Es cierto que ven las autonomías una antesala del separatismo. Esto era un argumento tradicional, clásico, de la extrema derecha en España. A la derecha democrática le costó aceptar las autonomías, es verdad, pero las aceptó a lo largo de los años 80, en parte porque pasó a gobernar en algunas. Y Ciudadanos, que tenía el sistema autonómico, pero consideraba que se habían cometido excesos y que había el Estado debía recuperar algunas competencias centrales, por ejemplo, educación.
Quiero antes, nos quedan nada más que unos dos minutos, entre otros motivos, yo sé, Manuel Núñez Seiza, nuestro invitado, participará el próximo martes en la sede de la, aquí local de la ciudad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de San Martín, de una jornada Pioneros de las Migraciones, una mirada histórica. Esto es en Diagonal Norte. Nosotros si uno dice Roque Sáenz Peña no sabe eso, sé de lo que estamos hablando acá en Buenos Aires. Es Diagonal Norte para nosotros. 832.
Decir también que a continuación, después a las 7, cuando habrá acabado esto, habrá un coloquio sobre este libro, precisamente, sobre Suspiros de España.
Ah, eso no sabía.
A cargo en el que el profesor Alejandro Fernández, de la Universidad de Luján, que me consta que ha leído el libro, digamos, va a establecer un conversatorio, una conversación conmigo sobre los contenidos del libro. Por supuesto, todo el mundo está invitado a acudir también.
Vamos a estar ahí. Un minutito, decí lo que quieras, porque ya no hay tiempo para preguntas ni para resúmenes. A mí únicamente hay una cosa que vos decís que es clave. Que, por ejemplo, en Cataluña hay, seguro también, muchos catalanes que no quieren la separación. Y hay que tenerlos en cuenta también. Por eso no es tan sencillo este asunto de la independencia catalana.
Yo concluyo, como concluyo el libro, diciendo que, en mi opinión, España es un ejemplo paradójico de fracaso de nacionalismos contrapuestos. Porque ni la idea de nación española se ha impuesto de manera indiscutible en todo el territorio español, importante segmento de la población catalana, vasca, también gallega, rechazan la idea de pertenencia a la nación española, pero al mismo tiempo el proyecto nacional catalán, vasco-gallego, tampoco disfruta de la hegemonía indiscutida en sus territorios, en diferentes proporciones, ni siquiera en Cataluña, claro. El apoyo en independencia ni los resultados electorales van más allá del 48% en su mejor momento. Habría que verlo en el futuro. Quizás nuevas generaciones se incorporarán al censo electoral y votarán en sentido contrario o en sentido diferente. Pero, digamos, hay una suerte, poniéndolo en términos futbolísticos, de empate permanente. Y por eso también es tan difícil de gestionar. No es tan fácil como decir, aquí está España, aquí está Cataluña.
Muchas gracias y mucha suerte este martes. Y suerte con el libro, no solo aquí, sino también en España. Pero sé que te está haciendo bien, ¿no?, con el libro.
Creo que sí, eso me dicen. Muchas gracias.
Nos vamos con música vasca, no sé si lo diré bien. Zelairen Ildotik. Sí, Juzan Goicochea, yo lo digo en español, y Idia Laburu. Gracias y hasta el sábado que viene. Chao.